Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Doce y cinco minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias una vez más, una semana más por estar ahí. Vamos a estar juntos, si así lo desean, hasta la una en punto del mediodía, que espero que sea así, y por eso, gracias. Y gracias también a mi compañero Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
¡Qué calor de locos, nena! ¡Ya me quiero bañar! Cuando estoy a tu lado, el calor me sofoca, me quiero mojar. ¡Hay 40 grados!
40 grados, hoy en Madrid no, pero sí que los hemos tenido estos días y los vamos a tener durante los próximos meses con casi toda seguridad. ¿Cómo afecta el calor al sueño? ¿Qué podemos hacer para que ese sueño sea de calidad a pesar de las altas temperaturas, sobre todo cuando hablamos de personas mayores? Bueno, pues para hablar de estos asuntos y para aconsejarnos lo que tenemos que hacer, al otro lado del teléfono está la doctora de la Residencia Sanitas Mayores Carabanchel, Mariela Urdaneta. Mariela, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes para hablar, y más en esta época del año, sobre lo que es el calor y su efecto en el sueño de las personas mayores.
Vamos a empezar por ahí, si te parece, Mariela. ¿Cómo afecta el calor al sueño cuando hablamos de personas mayores? Aunque yo creo que todos vamos a poder coger alguna cosita de lo que nos digas para también conseguir ese sueño de calidad.
Vale, mira, el calor afecta a los adultos mayores de forma más significativa debido a que su cuerpo pierde eficiencia para regular su propia temperatura. Factores como una menor sensación de sed, una disminución en la capacidad de sudoración y la presencia de enfermedades crónicas o el uso de ciertos medicamentos lo van a hacer mucho más vulnerable a lo que es la deshidratación y especialmente al golpe de calor, que es una condición grave que en ocasiones es mortal.
¿Qué tiene que ver el calor con el sueño? Porque es cierto, Mariela, que durante el proceso de envejecimiento cambian muchas cosas en el organismo y una de las cosas que cambia es la rutina del sueño, ¿no?
Sí, el calor pues va a influir negativa en el sueño de prácticamente de toda la población, pero más en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque dificulta que el cuerpo baje su temperatura, algo que es necesario para dormir bien. Es decir, a temperaturas altas nos va a costar conciliar más el sueño, el descanso va a ser mucho más ligero y hay despertares durante la noche, reduciendo drásticamente la calidad del sueño. Esto aún es más notorio porque su ritmo circadiano, es decir, su reloj biológico, es mucho más sensible y suele dormir menos horas de forma natural. Entonces, esta falta de descanso reparador nos va a llevar a una somnolencia diurna, a fatiga crónica, y puede afectar gravemente su salud en general y, por supuesto, su bienestar físico.
Claro, porque ¿cómo es de importante, aunque ya has dado algunos apuntes, Mariela, cómo es de importante mantener esa calidad del sueño para mantener un bienestar general, para estar bien a lo largo del día?
Sí, la calidad del sueño es fundamental porque afecta directamente tu salud física, mental y emocional. Dormir bien va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico, mejora tu memoria, mejora la concentración y va a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como la hipertensión, diabetes, depresión. Además de tener un sueño reparador, es imprescindible porque favorece el equilibrio, la coordinación, lo que va a disminuir significativamente el riesgo de caída. Mejora tu estado de ánimo, mejora la energía durante el día y va a permitir a las personas mayores mantenerse activas e independientes por mucho más tiempo. Por todas estas razones, yo pienso que cuidar el sueño es clave para un envejecimiento saludable y una mejor calidad de vida.
Sin duda, ya sabemos cómo afecta esa calidad del sueño a la calidad de vida en general de todas las personas. Nos estamos centrando hoy en las personas mayores, en esos, como tú dices, adultos mayores. Como ya sabemos esto, ¿cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo mejorar cuando hace mucho calor, con esas altas temperaturas, cómo mejorar el sueño?
Sí. Dormir bien cuando hace calor puede ser un desafío, pero existen estrategias que te pueden ayudar a mantenerte fresco y favorecer un descanso reparador. Por ejemplo, mantener tu habitación fresca, bien ventilada por la noche. Se sugiere que se cierren las cortinas o persianas durante el día para tratar de lo que es bloquear el sol. Elegir la ropa y la ropa de la cama que sea ligera. Vístete con una pijama de algodón o de lino. Trata de usar sábanas transpirables para que tu cuerpo se mantenga fresco durante la noche. Date una ducha tibia antes de acostarse, o una ducha templada o incluso fresca para relajar tu cuerpo, y tratar de ayudar a disminuir lo que es la temperatura corporal central, preparándote para conciliar tu sueño. Además, hay que hidratarse bien durante el día, beber suficiente agua a lo largo del día. Sin embargo, hay que evitar estas grandes cantidades justo antes de dormir para no tener que levantarse al baño e interrumpir tu descanso nocturno. Evitar además lo que son las comidas pesadas y estimulantes por la noche, es decir, comidas muy copiosas o bebidas con cafeína o alcohol, porque pueden alterar tu sueño y aumentar la sensación de calor. Y también podemos hablar de usar compresas frías, colocando toallas húmedas o bolsas de gel fríos en puntos claves como la nuca, las muñecas o los pies, para proporcionar un alivio que te puede ayudar a dormir mejor.
Como sabía yo, ves, Mariela, que esos consejos que ibas a darnos nos vienen bien a todos, porque todos podemos aplicar algunos de esos consejos que acabas de facilitarnos. ¿Cómo trabajáis en los centros de Sanitas Mayores para mejorar la calidad del sueño de los usuarios, de las personas que viven con vosotros cuando estamos ante estas altas temperaturas?
En Sanitas Mayores, la salud, el bienestar y el descanso de nuestros residentes son nuestra máxima prioridad. Durante las olas de calor, pues tratamos de reforzar significativamente, nuestros protocolos para asegurar el confort y la seguridad de cada persona. Intentamos que tengan una hidratación constante, asegurando una ingesta adecuada de líquidos para prevenir lo que es la deshidratación. Adaptamos y tratamos de monitorizar continuamente lo que es la temperatura ambiental en todas las áreas de las residencias, incluyendo las habitaciones, para tratar de que los espacios sean agradables y propicios para su descanso. Tratamos también de ajustar las rutinas y actividades diarias, especialmente los horarios de sueño, para favorecer un descanso nocturno que sea de calidad pese a las altas temperaturas. Y tratamos de hacer una vigilancia activa del sueño y del bienestar con el equipo de profesionales, y vemos cómo es el estado general de cada residente durante la noche. Y esto nos va a permitir, pues, detectar y actuar de manera inmediata ante cualquier señal de malestar o de alteración del sueño que esté relacionada con el calor, para así garantizar una atención personalizada y rápida. Sabemos que el calor puede afectar profundamente el sueño y la calidad de vida, por eso yo creo que Sanitas Mayores trabajamos incansablemente para asegurar que nuestros residentes disfruten del mejor descanso posible en cualquier circunstancia.
Y como nosotros lo sabíamos, por eso queríamos hablar con vosotros hoy, para que quedara constancia de cómo afrontar esas olas de calor que hemos y que vamos a seguir viviendo en nuestro país, sin duda, para mejorar la calidad del sueño. Y ya de paso, pues, quedarnos, como decía antes, con todos esos consejos que nos has facilitado. Mariela Urdaneta, doctora de la Residencia Sanitas Mayores Carabanchel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por lo bien que nos has explicado todo lo que debemos hacer.
Muchas gracias, feliz día.
Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar. Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar. Qué calor.
15º aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Pues a eso vamos, cuando son las 12 y 16 minutos de la mañana, tenemos a los compañeros de Presidentex, los expertos en marketing de la Silver Economy. Como ya saben todos ustedes, ellos nos visitan el segundo martes de cada mes y por tanto hoy estamos encantados de recibir a Agustín Medina, Paco González, presidentes.
Buenos días, Juan, encantados también de estar contigo.
Buenos días.
Como siempre, os veo muy bien acompañados.
Hoy mejor que nunca.
Hoy mejor que nunca. ¿Con quién vais a hablar hoy?
Pues mira, estamos con Bárbara Reyaztis, que es una reconocida experta en longevidad, con una trayectoria profesional de muchísimos años en el ámbito del marketing y la gestión en empresas multinacionales, tanto en Latinoamérica como en España. A lo largo de su carrera, Bárbara ha ocupado puestos de responsabilidad en grandes compañías como Coca-Cola, Unilever, Johnson & Johnson y Kern Pharma, especializándose en el desarrollo de productos y estrategias para el segmento senior y el mercado de la longevidad. Tras su paso por el mundo corporativo, fundó luego su propio proyecto, Longevity Initiatives, desde donde se dedica a la consultoría, la investigación, la formación y la creación de contenidos sobre longevidad y envejecimiento activo.
Claro, ahora entiendo por qué decía Agustín, hoy mejor que nunca. Claro, vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de longevidad, pues claro. Bárbara, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Y bueno, desde una perspectiva nueva, ¿no? Porque como su ocupación sobre el envejecimiento, pues se le da un ángulo nuevo a estos temas que nosotros tratamos habitualmente, que son quizá más relacionados con el consumo. En este caso nos apartamos un poquito para darle paso a esta nueva actividad. ¿Cómo definirías, en este caso, la Silver Economy, que es de lo que hablamos aquí todo el tiempo, y qué importancia crees que tiene hoy en el contexto europeo, en el contexto español?
Bueno, la Silver Economy como tal es la rama de la economía, que siempre aclaro que es una ciencia social, a pesar de que hay muchos números y mucho dinero por detrás. Es la rama de la economía que se ocupa de las personas de las que nadie se quiere ocupar, en cierta forma, ¿no? Está mirando a un target, está mirando un segmento que, como dice Joseph Colin, es el más grande, el más potente, el que más dinero mueve, pero el menos conocido y el más denostado, ¿no? Entonces, yo creo que la Silver Economy pone la mirada en este segmento de grandes consumidores, pero no solamente de consumidores, también de inversores, de movilizadores de dinero, y se intenta acercar a ellos con una mirada un poco nueva y mucho más inclusiva también.
Así es, Bárbara, y tu especialidad, la longevidad, y en particular la longevidad activa, ¿no?, que nos parece que es lo que provoca estas características de la Silver Economy, que la hacen tan importante, como tú muy bien has dicho, no solo a nivel económico, sino también a nivel social. ¿Por qué crees que una realidad como es la Silver Economy, tan importante, tan trascendente y además tan conocida ya, porque los datos están encima de la mesa, ¿por qué crees que a pesar de eso, para muchos todavía es una gran desconocida?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo siempre intento ser un poco autocrítica y digo, algo estaremos haciendo mal. Hay algo que estamos haciendo mal porque la evidencia es tan potente, los números son tan rotundos y tan robustos que todavía parece mentira que las empresas no terminan de interiorizar y de capitalizar la verdadera oportunidad que hay ahí, y no solamente una oportunidad mercantilista, ¿no? Como algunos dicen, no, lo que quieres hacer es vender, claro, ahora le quieren vender a los viejos. No, no se trata de esa oportunidad mercantilista, sino realmente de tener en cuenta a la persona mayor como consumidor, también como talento senior, como empleado, como inversor, como mentor, como asesor, como colaborador. Y es un tema que en el fondo, ¿no? Lo que late por el fondo es la palabra edadismo, ¿no? Porque somos una sociedad edadista y eso se ve tanto en las empresas como fuera de las empresas. Entonces, hay una labor por nuestra parte muy fuerte de concienciación, divulgación y dar esa cara real de cómo son las personas mayores hoy y quitar los estereotipos que tenemos metidos en la cabeza, ¿no? Y ahí desde la comunicación es donde tenemos mucho todavía por hacer.
Sí, estás hablando de algunos mitos o prejuicios que tiene la sociedad frente a este colectivo, ¿no? Sobre el envejecimiento realmente y sobre todo lo que está a su alrededor. ¿Cuáles de esos mitos o prejuicios crees que es más importante desterrar cuanto antes? El que hace más daño, digamos.
Bueno, son varios, los iré diciendo un poco como me vienen así a la cabeza, pero yo creo que uno de los principales es esta tendencia a la homogenización del colectivo, es decir, todos los viejos son iguales, ¿no? Esto de te conviertes en viejo a partir de determinada edad, ¿no? Por lo general se relaciona de manera directa la vejez con el momento de la jubilación, que es justamente cuando dejas tu etapa activa y pasas a ser pasivo. Entonces es como que todo empieza ahí en una espiral descendente que se empieza a relacionar edad, jubilación, pasivo, ya no vales, ya no sirves, eres invisible, ¿no? Entonces, esto que son todos iguales, la diversidad más grande se da en el colectivo senior, es donde más diversidad hay porque es el colectivo más grande, que todos nos volvemos viejos a determinada edad, eso, que las personas mayores son pasivas, son seres pasivos, nada más lejos de la realidad. O sea, tú hablas con personas de 60, 65, 80 años y no pueden con la vida de la agenda que tienen, porque tienen muchísimo grado de actividad. Y luego esto, ¿no? Que son beneficiados del sistema, porque cobran una jubilación. Cuando sigues comprando, cuando sigues pagando impuestos, cuando sigues tomando decisiones, cuando tienes un rol de apoyo a tu familia, tus nietos, tus hijos. Entonces, hay una visión tremendamente negativa anclada en el pasado. Y esas son las cosas que tenemos que revertir, eliminando las barreras del edadismo.
Y volviendo un poco al tema del consumo, tema del marketing, tú hablas mucho y además con mucho conocimiento de esta longevidad activa, ¿no? Esta longevidad activa tiene una serie de características diferenciales, como tú nos has explicado ahora muy bien, con respecto, bueno, pues a lo que era entendida la edad adulta antiguamente. ¿Qué características de esta longevidad activa son las que tú ves que tienen más influencia en el cambio del paradigma del marketing moderno?
Bueno, lo primero diría es la salud, ¿no? Cuando hablamos de mayor esperanza de vida, todos ya sabemos que vivimos más años, eso no hace falta que nos lo cuenten, las tres décadas de gracia, los 30 años de gracia, que también se hace referencia en el libro de la vida de 100 años y tal, pero para mí el factor más importante es, y determinante, es la salud. Y es que vivimos más años, pero que, por suerte, gracias a la ciencia, la tecnología, la medicina, los cambios en los hábitos, todo ha colaborado para que vivamos más tiempo y con más salud. Entonces, en España, por redondear, no voy a dar el dato exacto para que todos se queden con el dato, si la esperanza de vida está en media 85 años, la esperanza de vida saludable está en 74-75 años. Entonces, esto quiere decir que más allá de la jubilación nos queda mucho tiempo en el que gozamos de buena salud. El hecho de poder tener salud, ¿no? Como el refrán de el que tiene salud lo tiene todo, ¿no? Aquí Tony Robbins dice, el que tiene salud tiene un millón de sueños, el que no la tiene solamente tiene uno, que es poder recuperarla. Entonces, la salud para mí es el gran habilitador de ese envejecimiento activo, de esa longevidad activa y de una etapa mucho más fructífera que a la que se le suma también la modernidad, en la que muchas personas a partir de los 60, 65 años es cuando dicen, ahora me toca empezar a vivir. Y es cuando hacen su segundo plan de vida. y es cuando se reinventan y cuando estudian otra cosa o cuando se mudan o cuando se divorcian también, ¿no? Porque a nivel social también hay muchos cambios en esta etapa media de la vida. Entonces, para mí el envejecimiento activo son todas las posibilidades que nos abre la mejor salud.
Sí, de hecho, últimamente se habla de este sector de la población como la generación infinita. Y la generación infinita tiene que ver con el hecho de que ya no es como antes, que se acaba una determinada edad y esto te jubilas y te acabas, ¿no? Como tú bien dices, la salud te permite continuar todavía unos cuantos años y tener salud te permite también tomar nuevas iniciativas, hacer eso, volver a estudiar, volver a, no sé, hacer proyectos con tiempo por delante, y quizá por eso le llaman la generación infinita, ¿no? Porque no se acaba nunca, no tiene ya una fecha de caducidad, ¿no? Sino que realmente está funcionando mientras estás vivo. Y eso me parece que es un tema muy interesante. No sé qué opinas tú del tema.
Totalmente, ¿no? A mí me gusta mucho relacionar mis diferentes ámbitos de vida y tengo la tremenda suerte de poder estar integrando la pata de emprendimiento con personas mayores, ¿no? Por esto, porque es esa posibilidad de emprender. Emprender es acometer una obra, hacer algo nuevo, incluso en edades tardías. En inglés se llama late bloomer o personas que florecen tarde. Todo esto está al alcance de nuestras manos. Y si tengo un segundo, quisiera poner un ejemplo concreto. Estamos llevando a cabo un proyecto que tendrá una ejecución a nivel nacional donde les estamos enseñando a emprender a jubilados que eran asociados sindicalistas. Y tú me dices, ¿cómo le vas a enseñar a emprender a personas que ya están jubiladas?
Bárbara,
sí.
Nos vas a tener que responder a esa pregunta de cómo le vas a enseñar a tener que emprender a jubilados sindicalistas en 2 minutos.
Perfecto.
Ahora volvemos.
Palabras mayores con Juan y Loro.
12:30 minutos. Habíamos dejado a la protagonista de esta entrevista de presidentes, a Bárbara Reyes Actis, con la palabra en la boca, nunca mejor dicho, con un proyecto que iba a contar de emprendimiento que están llevando a cabo, deduzco, Bárbara, con jubilados sindicalistas.
Sí. Así de maravilloso. Imaginaros lo que costó hacerles entender que esto no era un plan macabro para quitarles la jubilación y ponerlos a trabajar de nuevo. Pero así es como entraban a los talleres. Y mirar, no solamente hicieron los talleres, han pedido repetir, están haciendo unos proyectos de emprendimiento social y de innovación social maravillosos. ¿Por qué? Porque lo que han descubierto y lo que está en el trasfondo es la importancia del legado. Ellos, a través de este taller, han descubierto que emprendiendo libres de ataduras, libres de responsabilidades, desde el corazón, desde lo que llamamos el Ikigai, están pudiendo llevar adelante aquellos proyectos, aquellos sueños que hasta ahora no habían podido hacerlo porque llevaban toda una vida de trabajo. Y el verse enfrentados a poder dejar un legado, a poder trascender a través de su proyecto social, les ha llenado el alma y están súper contentos. Y eso se puede conseguir en edades avanzadas.
Lo que nos has contado es interesantísimo porque abre un aspecto nuevo, yo diría, ¿no? De la longevidad activa y muy activa realmente. Y esto es lo que te quería preguntar, es decir, ¿tú crees que proyectos como este, es decir, que el que se asuma esta longevidad activa como una realidad ya en nuestra sociedad, puede contribuir a evitar esto de lo que hablaba antes Agustín, de los prejuicios que tiene la sociedad, del edadismo? Es decir, ¿crees que esto puede ser un avance decisivo para que la sociedad y la economía en general observe a este grupo de edad como algo muy diferente a lo que se está percibiendo en estos momentos?
Sí, todo lo que sea poder dar visibilidad, ¿verdad? Es es lo que nos va a ayudar a superar estas barreras. Dicen que el peor edadismo es el edadismo autoinfligido, ¿no? Muchas veces es la propia persona la que se retrae, la que se siente excluida o autoexcluida de la sociedad. Y otro concepto que me gustaría lanzar, además del edadismo, además del emprendimiento, es la intergeneracionalidad. Yo creo que es un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer todas las personas de todas las generaciones, de poder conocer a gente de diferentes edades. Yo tengo la tremenda suerte de poder ser profesora en la universidad, como bien sabéis, y para mí el estar en contacto con gente joven es tremendamente enriquecedor, porque me conecto con ellos desde otro nivel, porque los conozco, porque sé cómo son, y lo mismo debería pasar de los jóvenes hacia las personas mayores, ¿no? Y muchas veces el contacto que tienen los jóvenes con los mayores se limita simplemente a sus abuelos, y de ahí no son capaces de salir. Entonces, todo lo que promueva la intergeneracionalidad, por eso el emprendimiento es un ecosistema muy bonito para atraer y poner en contacto a personas de diferentes edades.
Sí, no, es muy interesante lo que estabas diciendo, porque yo te iba a hablar de las conexiones sociales, pero realmente, más que las conexiones sociales habituales, ¿no?, con familiares, es mucho más importante eso que estás diciendo, ¿no?, de tener la intergeneracionalidad, de que la gente joven. El problema es que las empresas están bastante en contra de asumir eso, que toda la vida ha sido así, ¿no? Paco y yo hablamos muchas veces que cuando nosotros empezamos a trabajar en la empresa había gente muy joven, que éramos nosotros, y gente muy mayor que aportaba su experiencia y tal. Y eso se ha perdido. Es un tema que creo que es muy difícil recuperar. ¿Cómo lo ves tú eso?
Eso yo creo que es otro. Yo le llamo el agujero negro, ¿no? Yo le llamo el agujero negro. Es un elefante en la sala, el drama del talento senior, la horquilla de gente que es apta para trabajar en las empresas cada vez es más estrecha, porque también hay que reconocer el drama del paro juvenil, ¿no? Entonces tenemos en los extremos el tremendo drama del paro juvenil, de gente que quiere hacer su primera experiencia laboral y no puede entrar en el sistema, pero también el drama de la expulsión del mercado de trabajo con obsolescencia programada del talento senior. Y ahí ya es más grave, porque esa gente es sostén y pilar de hogares enteros. Y esto lo tenemos que superar cuanto antes. ¿Cómo? No lo sé. Yo personalmente no soy partidaria de las cuotas, no soy partidaria de forzar, sino que soy partidaria de demostrar evidencia económica y financiera a las empresas de la importancia de tener talento senior dentro de los equipos de trabajo. Bien. Pero hay mucho que trabajar, ¿eh? Ahí hay mucho que trabajar.
¿Y la propia Silver Economy va a contribuir de una forma positiva a que la sociedad sea menos edadista y reconozca este tipo de cosas? ¿O crees que el riesgo que tiene su propio crecimiento es el de aislarse en una burbuja?
Esa es muy buena pregunta. No nos tenemos que aislar en burbujas, y una realidad que yo estoy viendo en varias empresas. Hay empresas que están viendo la oportunidad de la Silver Economy en tanto y en cuanto desde el punto de vista del consumidor senior, pero no están dispuestos a fomentar el talento senior. Entonces, tú no puedes ser en el afuera lo que no eres en el adentro. Es decir, si tú, entre comillas, desprecias a las personas mayores dentro de tu empresa, ¿cómo te vas a dirigir a ellas? ¿Qué vas a tener? ¿Gente muy joven diseñando proyectos para personas mayores sin ningún tipo de feedback, codiseño, input? Es un trabajo doble. Y esto yo me estoy enfrentando con varias empresas que quieren capturar la oportunidad de la Silver Economy, del consumidor senior como tal, pero no están dispuestos a potenciar el talento senior.
Ok, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio porque estamos finalizando ya. Y te quería preguntar un poco, ¿qué papel crees que juega la innovación y la tecnología en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la gente senior?
Bueno, esta es otra gran pregunta. Yo soy positivista respecto a la tecnología y a la innovación, y me remito a este ejemplo que comentaba antes. Estas personas con las que estamos haciendo los talleres de emprendimiento senior eran reacias totalmente a la inteligencia artificial. No sabían nada, absolutamente nada. Se fueron del taller con ChatGPT instalado en los teléfonos, con sus cuentas creadas, haciendo su propio Ikigai basados en inteligencia artificial, generando sus proyectos, las presentaciones que tenían que hacer al resto de compañeros hechas en inteligencia artificial. Entonces, hay que romper también estas barreras, y yo soy positivista, aunque no soy totalitarista de que solo la tecnología nos va a salvar. El factor humano tiene que seguir estando ahí, y nos tenemos que dar la mano, personas y tecnología, para entre todos vivir mejor.
Muy bien. Qué bonita frase, sí. Qué bonita frase para cerrar esta entrevista que nos han traído hoy Paco González y Agustín Medina, presidentes. Bárbara, ha sido un placer tenerte aquí, conocerte, y seguramente ella va a ser de las que vuelva, ¿eh?
Seguro, sí.
Porque... ¡Ojalá!
Seguramente.
Tiene mucho que contarnos.
Ojalá.
Bueno. Gracias a los dos por traerla al programa y nos vemos el segundo martes
miércoles.
El segundo miércoles, ¿y por qué digo yo?
Dijiste martes, hoy has dicho martes dos veces.
¿Sí?
Sí,
ah, bueno.
Algo te ha pasado el martes.
Algo me ha pasado el martes. Bueno, pues el segundo miércoles del mes de julio nos vemos aquí de nuevo. Gracias.
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 Hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Cerca de mis venas, en el puro centro de mi corazón. Sangre más sangre, buscando la luz en el papel para nacer entre sus velas. Voz y silencio. Descalzos con alfombras que vuelan. Un horizonte a lo lejos, bruñido de piel por el metal. Nada es igual que la verdad y tú. Con tu jardín de rosas, alientas despertar en mariposas con alas que acarician mi piedad.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbre del ayer.
12:40 minutos de la mañana de este miércoles, lo voy a decir bien, ya no me confundo más, de este miércoles 11 de junio de 2025. Esta última parte ya saben que solemos ocuparla recomendándoles algo que tiene que ver con la cultura y que nos haga crecer, teatro, música. En este caso, literatura. Vamos a hablar de un libro. Es la primera novela de una mujer que lleva toda su vida en el teatro y que de repente ha decidido escribir una novela con unos personajes muy complejos, con muchas aristas, yo creo que como muy humanos en ese sentido. Y abordar muchos temas de los que vamos a intentar que nos dé tiempo hablar hoy. Tengo la suerte de tener aquí a mi lado a Susana Hornos. Susana, es un placer saludarte y que estés aquí.
Jo, buenos días, qué bonita presentación.
Bonito el título del libro, que fíjate, el título ya, cuando uno lee el título del libro, dice, mañana seremos otro día. Es como que hay mucha poesía detrás, ¿no?
Sí, y alguien me hablaba de nostalgia y me hablaban de esperanza y yo hablo de plural, ¿no? Ese seremos es tan importante.
Primero, escribirnos algo nuevo para ti, relacionado con el mundo del teatro, pero ¿qué es lo que te decide a dar ese salto? Porque no deja de ser un salto muy importante, ¿no? Sí. El ponerte a escribir una novela.
Pues fíjate que yo estaba con Carmen y Tomás, con estos dos personajes. Creo que algo que tenemos muchos actores, que continuamente estamos imaginando personajes, ¿no? Y estaban, llevaban caminos por separado, no los pensaba juntos ni nada. Vi una imagen muy bonita que la describo muchas veces, pero porque fue el inicio de todo esto. Yo justamente estaba en un festival de teatro y vi una imagen de un hombre y una mujer mirando hacia el mar. Ella estaba claramente muy enferma y seguramente en los últimos días de su vida, pero estaban mirando hacia el mar con una paz, abrazaditos con una manta en la parte de atrás de su camioneta, estas camionetas enormes que tienen los americanos. Y de pronto esa imagen dije, Carmen y Tomás se conocen. Fue así, de pronto vi a Tomás con la mamá de ella. Yo ya sabía que ella era cuidadora, que cuidaba a su madre en una residencia, pero por algún momento me vino la imagen que era él el que estaba en ese momento con la mamá de ella. Entonces dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero contar esa imagen. Y decidí la novela, creo que por una cuestión de libertad y de darles también a ellos espacio, ¿no? El teatro y el mundo audiovisual te sitúa, hay unos tiempos más acotados. Sí que es verdad que mi primera obra de teatro son 80 años de la historia de España, o sea que no sé por qué digo eso. pero bueno, decidí darles tiempo, calma, y creo que eso es algo que tiene en la novela.
Yo ya he llegado, no he acabado la novela, mañana seremos otro día. De la esfera de los libros, sí, Susana, sí. Hornos, lo vamos a repetir varias veces. Ya he pasado esa escena que está cargada de, dureza tierna. Es la dureza de el despedirse, ¿no? De la muerte, pero con mucha ternura. Es algo que a lo largo del libro se va viendo varias veces, porque decíamos, sin destripar mucho en la novela, pero ya que has mencionado Carmen y Tomás, son los dos protagonistas, historias en principio en paralelo, que se unen, tú los has unido. Carmen hace un año que sufrió una violación, está felizmente casada, y su madre tiene Alzheimer, está en una residencia, ella es su cuidadora, tú lo has dicho. Y la vida de Tomás tiene otros traumas, ¿no?
Exacto.
Tiene a su padre viviendo solo, un padre con una personalidad peculiar, que los lectores la descubran, que vive solo, que vive con muchas cosas y que él se encarga semanalmente de llevarle la comida, ¿sí?
Exacto, sí.
Esa dureza con ternura, ¿de dónde sale?
Pues yo creo que tiene que ver con el día a día. Fíjate que esa primera imagen de la que te hablo es una imagen que a día de hoy, cuando la recuerdo, me sigue pareciendo de una ternura y de una belleza. Y es tremendo, ¿no? Porque esta mujer se estaba muriendo y aún así era bellísimo verles, contemplar. Y creo que en la vida estamos hechos de eso, ¿no? Yo cuidé mucho tiempo a mi marido en el hospital y estaba siempre rodeada de cuidadores, de esa familia que uno hace en la sala de espera. Y siempre estaba eso. Y recuerdo una madre que su hijo estaba muy enfermo en ese momento con un trasplante de hígado y contándome una anécdota tremenda sobre su hijo, pero sin poder parar de reírse, porque de pronto su hijo le decía, ¿qué tetas tienes? Porque hay una cosa que pasa con el hígado y el riñón, que perdemos los filtros, es pura química. Entonces esta madre me lloraba y reía hablando de su hijo con 19 años, todavía no se sabía si iba a vivir o no, que le dio porque te cogería mamá, se decían, eran argentinas, te cogería mamá. Entonces era tan tremendo, pero la mujer no podía parar de reírse y al momento se le saltaban las lágrimas. Y creo que en la vida estamos formados por eso. Y además yo quería darles a Carmen y Tomás que no solo fueran víctimas, porque a veces la palabra víctima la cosificamos, creo. Y creo que fueran más allá, creo que Carmen fuera mujer por encima de todo, trabajadora social por encima de todo, esposa por encima de todo, sola por encima de todo. Quería que tuvieran todo, justamente lo que has dicho, no todas esas aristas, igual que él. Y esa una muy clara para mí es la ternura. A mí la ternura me sigue ayudando a levantarme cada día.
son muchos los asuntos que tú has con los que nos haces pensar, porque es verdad, Susana, la novela, la literatura sigue teniendo esa obligación, ¿no?, de hacernos parar y pensar sobre situaciones de la vida diaria, aunque sean tan graves como hemos dicho, el abuso, la homofobia, porque Tomás, no sé si lo hemos dicho,
no, es homosexual,
es homosexual, el poco prestigio o reconocimiento que tienen los cuidados, hay un montón de cosas.
Sí, pues fíjate que ahora mismo vengo de ver Alicia en el País de las Maravillas, la exposición que hay en el CaixaForum, que es maravillosa, y de pronto están todos los grabados, es preciosa. Pero hay un momento que está la parte del cine, ¿no? Y está la película de Tim Burton, Imágenes. Y estaba con una de mis amigas, que es una forofa fan, bueno, creo que todos lo somos, ¿no?, de ese personaje, de todo lo que ha significado. Y de pronto hemos visto toda esa parte visual, audiovisual, y nos hemos quedado mirando y demasiada información. O sea, hay algo de que ya te dan todo mascado, y las dos hemos dicho a la vez, mejor el libro. Y creo que pasa eso, ¿no? Creo que el libro eres tú, el que tiene que hacer ese trabajo, que no es un trabajo, que es pura imaginación, es puro dejarte llevar. Hay veces que la gente me dice, yo a veces lo dejo y voy para atrás dos o tres páginas. Dije, pues es que eso es hermoso. A mí me encanta cuando eso me ocurre, porque necesito volver ahí. Hay muchos autores que me llevan a ese lugar de, espera, lo quiero volver a transitar un poquito, ¿no? Y luego sigo. Y creo que eso lo tiene el mundo literario, el que no nos da las cosas mascadas, ¿no? Y nos permite que seamos nosotros los que hagamos ese trabajo en el mejor sentido.
Y la ternura del que derrochas en este libro nos ayuda, y esto es una opinión, nos ayuda también a transitar por todos esos asuntos sin crispación, sin brusquedad, ¿no? Es como, voy a sentarme, voy a pensar sobre esto, que hay que pensar y hay que actuar en muchos casos, pero desde la serenidad y desde la calma.
Sí, y te escucho ahora y digo, es lo que viví cuando fui cuidadora, pero también pienso que es lo que no viví. Creo que tuve las dos cosas, ¿no? Tuve enfermeros y enfermeras o cuidadores alrededor que fueron todo lo contrario, que tuve ese maltrato, esa cosificación de la persona mayor, y tuve todo lo contrario en esos enfermeros y esas enfermeras. Recuerdo una enfermera que un día me trajo a las 4 o 5 de la mañana. En ese momento mi marido estaba en lo más grave, ¿no?, en el grado 2, digamos, de la UCI en Argentina. Y me trajo, fíjate tú, un sillón, el que usan para los grandes estos negros para la gente con diálisis, y me trajo una taza de café en taza, no en plástico, que llevaba el logo del hospital con una Mona Lisa vestida de enfermera que hacía el gesto de las enfermeras que vemos siempre en los hospitales y demás. Y ese gesto, bueno, nada, a mí me...
Te emociona, claro.
Me emociona porque sí.
Hablas de cuidados, y esto también quiero... Estoy mirando el reloj, pero... es algo que hay que hablar de cuidados, hay que darle el valor a las personas. Seguro que muchos de los que nos están escuchando saben, como tú, en primera persona, lo que es cuidar a alguien. Pero hay un aspecto positivo del cuidado que también se ve en esta novela, sí. En Mañana Seremos Otro Día. Porque esas imágenes, a mí también me dicen eso, ¿no? Qué oportunidad de estar ahí, pese al dolor.
Exacto, porque no sé con quién hablaba el otro día, ¿no? Cómo se da esta evolución, cuando yo digo, es un antes y un después en la vida de uno, ya sea un hijo, ya sea tus padres, todos vamos a estar ahí. Muy pocas personas en este mundo van a pasar por la vida sin ser cuidadores de... por supuesto, nuestros padres, ¿no? El otro día hablábamos con amigas, digo, estamos en estas edades que mis padres ya tienen 80, están estupendos y maravillosos, pero alrededor tengo cantidad de compañeras que están ya siendo cuidadoras. Las tornas cambian. El que ha sido hijo pasa a ser, ¿no?, papá, y el que ha sido papá pasa a ser el nene, ¿no? De hecho, hay un momento en el libro, ¿no?, que habla de eso, ¿no?, de cómo la hija acuesta a la madre, le tapa en la camita, le da el besito de buenas noches. Y eso ocurre, ¿no? Y también eso yo voy por la calle caminando y no puedo dejar, supongo que porque he estado ahí y porque todavía la gente mayor es algo que me da una ternura infinita y un dolor también, y voy por la calle y no dejo de ver a nuestros ancianos, ¿no?, en sillas de ruedas, casi siempre cuidados por gente que te das cuenta que son ajenas a la familia. Digo porque hay cantidad de latinos y latinas y nos guste o no, es así. Y hace poquito vi una imagen de además es curioso porque la había soñado dos o tres días antes, está en la nueva novela que estoy escribiendo y justo la vi en la calle, y cerca de la calle Ponzano. Y eran tres latinos comiendo un helado ya muy tarde en la noche, como 10:30, 11, y una señora mayor en silla de ruedas entre los tres comiendo ese helado también. Me dio una ternura y a la vez dijo, ay, esta mujer estará sola en su día a día y bueno, aquí está esta gente cuidándola, ¿no?
Esa cuidar, soledad. Cuidar, Susana, es el mayor gesto de amor de todos, sí. Sin duda, para las dos partes. Para las dos. Y eso se refleja en esta novela. ¿Has dicho nueva novela?
Sí, la mandé el 22 de abril y estoy a la espera de que la editorial me diga si sí o si no. Vamos a ver.
Bueno, seguramente sí. ¿Vas a seguir ahondando en estos asuntos?
Sí.
Ah, sí, te iba a decir, ¿o nos vas a dar otros asuntos?
Fíjate que yo pensé, digo, no tiene nada que ver con esta primera novela. Y el otro día un amigo que trabaja ahí, va a ser de los primeros que se la lea, y había empezado a leerla, me dice... Tú crees que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver.
¿Sí?
Justamente porque aterriza de lleno en el mundo de los cuidados y yo no era consciente, dije, claro, ni los protagonistas, ni la forma, ni el lenguaje, es como que siento que he cambiado todo, dice, pero hay algo que te sigue atravesando. Y dije, bueno, pues está bien que así sea también.
Es importante hablar de cuidados. Sí. Hacerlo a través de la literatura es una de las mejores opciones, por eso que decías tú, ¿no?, que... tú como creadora de esta historia, de la historia de Carmen y de Tomás, pues nos dejas ahí. Oye, esta es la historia y ahora tú concrétala, ¿no?, como tú creas. Pero son miles, cientos de miles de personas las que cuidan cada día y se merecen que se ponga en valor, ¿no?, lo que hacen, tanto a nivel profesional como a nivel, sobre todo, familiar.
Sí, y te diría más que poner en valor lo que se merecen es una red para cuidadores que no hay. Es verdad que yo mi mayor tiempo fue en Argentina, pero y es verdad que yo soy de Logroño, de un pueblo chico en La Rioja, y sé que si me hubiera pasado lo que me pasa con mi marido aquí, sé que rápidamente mis primas, mis hermanas, bueno, hubiera
sido
ahí, ¿no?,
diferente.
En ese momento no lo tuve, también es verdad, porque la familia de él, no tengo ninguna vergüenza ni reparo en decirlo, desapareció, que eso también pasa mucho. Y yo tenía un monólogo que se llamaba Demasiado joven para ser viuda, y en ese monólogo decía a la gente, si se van a morir, háganlo rapidito, porque la gente se las pira. la enfermedad, bueno, uno aprende mucho también de quién está de verdad en su vida y quién no.
Sin duda, todos esos asuntos, estamos ya sin tiempo, pero aparte de todo lo que hemos dicho, o además de todo lo que hemos dicho, más razones para leer esta historia.
Pues el otro día que me decía una amiga, una conocida en realidad, me decía, me ha dejado mucha esperanza este libro. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en el mundo feo que estamos dejando, huequitos de esperanza hacen falta.
Y ternura, sí. y amor, y relaciones, y familia. Es que hay de todo, ¿eh?, en este libro de Susana Hornos. Mañana seremos otro día, publicado por La Esfera de los Libros. Ha sido un placer leerte, pero ha sido un placer mayor verte aquí, hablar con esa transparencia de lo que es esta historia. Espero que la segunda también estés aquí.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias.
Nada, a ti, un placer. Volvemos la semana que viene. Félix Franco al control. Gracias.
Se nos agota el tiempo.